Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Si acabas de encender la radio, muy buenas noches. Esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bardón.
Hablábamos antes de la actualización de las noticias que vamos a hablar del 4G. Se nos van a acabar los números para hablar de los Gs, ¿no?
Pues se nos van a acabar los números, pero vamos, esto tiene pinta de que no va a parar. Aunque esta seguramente vaya más lenta de lo que pueda parecer,
sí.
Pero se ha disparado.
Bueno, bueno. Ahora vamos con ello. Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artaban? Muy buenas noches. Por cierto, ¿sabes que, bueno, ya estamos a 31 de mayo, aunque lo acabamos de estrenar?
Sí.
Hoy celebramos el Día Mundial Sin Tabaco.
Ajá.
Queremos preguntarte en el programa si ya has dejado de fumar, si has conseguido dejar de fumar, ¿cómo lo has hecho? Si tienes algún truco, vamos a dar una serie de consejos entre todos, sobre todo pues si lo has dejado recientemente, a ver cómo ha sido tu experiencia.
A ver qué tal te va.
Venga, llámanos y nos lo cuentas al 950-60-06, porque, bueno, ¿por qué no? Hoy puede ser un día perfecto para decir, venga, que sí, que hoy lo dejo. A ver, ejemplos que ya nos estáis contando. Por ejemplo, en facebook.com/lanochedecope, Javier Manuel Cepeda, dices, aproveché la operación de hernia discal para dejar de fumar, así a la torera, sin nada de nada. Y encima, mi mujer es fumadora, que tiene más dificultad.
Pues sí.
Un abrazo para todo el equipo. En Twitter, Javier García Quintana, dices, hace 2 meses que dejé de fumar porque se acercaba el nacimiento de mi primera hija, sin ayuda, aunque también influyó un catarro que tenía. Pero mira, bueno, el catarro se pasa y luego están
y
ahí
siguen,
y
¿no?
Las ganas siguen, sobre todo los primeros días. ¿Has dejado de fumar hace poco o lo conseguiste hace tiempo? Cuéntanos cómo. Vamos a hacer una lista de consejos esta madrugada, porque hoy puede ser un día perfecto para dejar de fumar. Lo puedes hacer a través del teléfono gratuito, el 950-60-06, o también a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE.
Pues la telefonía no fuma, pero sí está que echa humo, porque se acaba de estrenar lo que antes Antonio comentaba, el 4G, una velocidad más vertiginosa aún para los smartphones, para los teléfonos inteligentes, que ya está aquí entre nosotros en España, ¿no, Antonio?
Exacto, sí, la acaba de lanzar hoy Vodafone. Y bueno, para poner un poco en contexto, yo creo que es importante conocer los usos que se está provocando el smartphone, ¿no? Teniendo en cuenta además que España, como siempre hemos comentado cuando hablamos de smartphones, es un país con una alta penetración de smartphones, rozando el 70%, que es de las más altas de Europa.
Sí.
Pues luego, si te fijas en lo que está utilizando la gente los smartphones, en el primer 50% está el 32% en juegos y el 18% en Facebook. Estas dos actividades son actividades que necesitan tanto juegos como lo que sería poder interactuar en redes sociales y
sí,
poder compartir cosas, pues mucha velocidad y mucha capacidad de ancho de banda y que las cosas vayan, digamos, que de manera inmediata.
Más ligera, ¿no?
Claro. Y la siguiente es entretenimiento. Es decir, en el 60% están estas tres categorías de uso del smartphone que, bueno, pues que apoyan la idea de que el LTE, que es el sinónimo del 4G, es algo que hace falta.
Las siglas,
¿no?
LTE.
Exacto. Entonces,
por cierto, dices juegos y Facebook, me imagino que Twitter también irá en alza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que redes sociales, fíjate, es un dato en donde está evidentemente Twitter, es un dato un poco que está un poco atrás, ¿no? El social networking está al 6%, que no está mal, pero si te fijas comparado
parece
con... Parece
poco,
¿verdad? Comparado con el 32% que tienen los juegos, pero...
Pero en cambio el WhatsApp, por ejemplo, seguro que están casi todos.
Bueno, claro, el tema de la mensajería... Sí, lo que pasa que, bueno...
Bueno, WhatsApp, Line, Spotros, los que sean, vamos.
Pero lo que sí se ve es una tendencia a que en los dispositivos cada vez más evolucionados pues necesitas más capacidades.
Sí.
Y la capacidad que te da el 4G es una velocidad que prácticamente con cualquier teléfono que tengas ahora en la mano va a ser 10 veces superior.
Uh-huh.
Otros no, ¿vale? Hay algunos que no. Hay revisando un poco las especificaciones, por ejemplo, el Nexus 4 ya lleva HDSPA Plus, ¿vale? Que llega hasta 42 megabits, comparado con el otro que llega hasta 100, el 4G. ¿Vale? Con lo cual, lo que sí que es verdad es que el despliegue no va a ser tan rápido como aparenta, y además va a tener en España un componente bastante de local y de ciudad, ¿vale? Es decir,
de momento, de entrada.
Exacto, sí, va a haber, por así decirlo, una diferencia territorial. Y además, eso combinado con el hecho de que puedas estar en un área de cobertura de esta red, de que tengas el dispositivo adecuado y que además tengas un contrato adecuado, entonces podrás utilizar esta velocidad.
Vale.
¿Vale? Para que te hagas una idea, a final de año solo va a estar en 10 ciudades, que bueno, solo va a estar, pero ya está bien, ¿no? Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Murcia y Alicante. Uh-huh. ¿Vale?
Entonces, o sea, las bastante importantes y Bilbao.
Exacto, bueno, pues vosotros siempre estáis en la pomada.
Por eso digo lo importante, digo. Es bastante importante, como te has dado cuenta.
Bueno, fuera de los juegos florales estos que nos gusta hacer por la noche, lo importante de cara al usuario es, bueno, el otro día nos preguntaban, oye, ¿he hecho bien en comprarme un Samsung Galaxy S4? Pues mira, si esperabas que usar redes 4G, vives en cualquiera de estas ciudades y quieres hacerte con ese contrato, pues sí, pues has hecho bien, te has comprado el teléfono adecuado, ¿no?
Y este, por ejemplo, que comparto contigo, dañado, con el cristal a punto de resquebrajarse más aún, que es un iPhone 4, este no.
No, ese no, tienes que tener un iPhone 5.
Un iPhone 5.
Bueno, pero nos acercamos a Navidades vertiginosamente.
Ya estará el 6 para entonces, ¿no?
Bueno, pero oye, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo no voy a poder navegar... fijaros qué generoso soy, que no voy a poder navegar por 4G y aún así vamos a darle un espacio al asunto aquí en el programa.
Sí, hombre, a ver, de lo que se trata es que cuando estás utilizando una tecnología de móvil te estás dando cuenta, por ejemplo, que estás tratando de descargar un vídeo, estás tratando de acceder a una partida online, por ejemplo,
sí.
O estás intentando acceder, si quieres ya más en modo productividad, a un servicio en la nube, donde tienes que andar con un trasiego de ficheros o tienes que estar haciendo operaciones en la nube, pues ahora mismo puedes encontrarte situaciones donde te puedes quedar un poco corto de conectividad.
Se me ocurre, por ejemplo, alguien que esté comprando y vendiendo en bolsa, ¿no?
Por ejemplo, que necesites sobre todo
que
ir muy
los
rápido.
Segundos y los minutos son cruciales.
Exacto, sí. Básicamente el tema de 4G lo acabas de definir perfectamente. Si el tiempo es dinero, pues dame más rapidez, dame más capacidad de latencia, dame capacidad de respuesta a los servicios que están en Internet o los servicios que yo quiero utilizar en Internet o que quiero compartir en Internet vía aplicación o vía navegador, y que a partir de ahí pueda, como usuario, pues sentir realmente la potencia de una red tan potente, ¿vale? Uh-huh. Desde un punto de vista, de verdad, de lo que sería lo que vas a notar tú cuando hagas la renovación del smartphone, o la gente que esté utilizando, ahora diremos algunos de los smartphones que están ya soportando esta tecnología, es un 10x. ¿Vale? Es decir, la sensación que vas a tener al descargar un vídeo, al ejecutar una aplicación o hacer un tipo de transacción en Internet, por ejemplo, lo que dices, que va a ser 10 veces más rápido, ¿vale? Pero lo que es importante es que, bueno, pues que para el tráfico diario, para así decirlo, lo que vas a hacer habitualmente con un teléfono, te afecta a todo. Te va a afectar también a la calidad de la voz, ¿vale?
Sí,
claro, sí, porque te
más
va...
ancho de banda entra más...
Bueno, porque es voz IP, y entonces es mejor la cantidad, o si quieres es mayor la cantidad de caudal que tienes, con lo cual vas a poder mejorar la calidad de voz que va a través de ese canuto virtual,
sí.
que es el del móvil, ¿vale? Pero además, desde el punto de vista de consumo, si quieres, esto que hablábamos antes del uso del smartphone en público en general, el tema del gaming está explotando a lo bestia. Y bueno, tanto en...
Sobre todo la gente que está jugando online contra otros, ¿no?
Sí, es que ya, de hecho ya no se concibe en que hagas un juego de smartphone y que sea muy, digamos, el concepto es standalone. Es decir, que yo estoy en mi casa, estoy jugando y
bueno,
tal.
Bueno, pero mira el Angry Birds, por ejemplo, qué éxito ha tenido, y jugabas tú solo, ¿no?
Jugabas tú solo, pero una de las cosas que pasaba importante en el Angry Birds es que las recompensas eran muy emocionales. Eso de pasar de nivel y tal era muy emocional. Pero ahora también, lo que tú estás viendo en muchos juegos, bueno, pues se ha visto, yo que sé, en mezcladitos, en apalabrados, en incluso en los propios estos ahora, el que está tan de moda, este, el Candy Crush. Realmente lo que quieres es compartir, y si compartes además te por así decirlo, vas cogiendo niveles, cogiendo experiencias y tal. Pero bueno, en la parte más gorda de gaming, es decir, los juegos un poco de carreras,
de fútbol,
los shooters, los de fútbol y tal, ahí realmente la velocidad es importante, ¿no? Y todos aquellos que se han pasado la vida perdiendo partidas en juegos de shooters donde venía un americano, un coreano, y de repente se le cargaba todo y decía, anda, pues si tengo un tío que me acaba de fulminar y yo ni lo he visto, ¿no? Pues esto es lo que está pasando, y realmente hay mucha demanda ahí, ¿vale? Hay mucha demanda en el área de juegos, ¿vale? Y hay una capacidad, por así decirlo, con esta red de dar servicio a eso, ¿vale? Desde el punto de vista de vídeo y de foto, pues vas a notar lo que decimos. Cuando tú abres un vídeo en el móvil y de repente notas que esa barrita avanza, pero el vídeo está en el cero, en el segundo cero, ¿sí? Pues ahora prácticamente, si tienes un dispositivo que soporte 4G,
Arranca de la misma,
exacto. Yeah. Vas a acceder a YouTube, vas a acceder al streaming que sea, y vas a tener capacidad de verlo en cualquier...
Bueno,
en cualquier
más ancho momento de banda, más velocidad, mejor calidad, pero claro, ¿tarifas? Porque bueno, con las tarifas que tenemos ahora, supongo que no nos las equivaldrán por el mismo precio a más velocidad y a más, ¿no?
No. Ahí el único que ha dicho que en tarifas va a mantener el precio, o por así decirlo, no meterte un coste adicional porque tú te adhieras a este servicio, es el de Yoigo, ¿vale? Aparentemente las ofertas y las tarifas van a superar los 40 euros mensuales, ¿vale? Uh-huh. para que accedas a un servicio de este estilo, pero sí que el resto de los operadores han apuntado a que van a dar un poquito por encima de precio si quieres acceder a esta red, ¿vale? Pero también tiene sentido, quiero decir que
sí.
Al final te están dando...
pero hay que saberlo, ¿no?
Claro, hay que saberlo, tienes que conocer que esta... También tienes que, lo que siempre comentamos, ¿no? Te tienes que poner un poco en tu contexto. Oye, yo necesito tener todo este ancho de banda, ¿vale? Soy un jugón, soy alguien que trabaja mucho en la nube y estoy en la calle siempre y necesito subir y bajar archivos, pues...
No, simplemente porque todo el mundo lo tiene y lo quiero yo también, ¿no?
No, pero imagínate, porque muchas veces hablamos solo del entretenimiento, pero se me ocurren muchas profesiones, pues, escaparatistas, que tienen que mandar mucho dato a una central o a un...
Mucha fotografía,
tal, fotógrafos, gente de prensa, gente que está haciendo vídeos, gente que está haciendo vídeo promocional, vídeo publicitario, etcétera. Toda esta gente está en la calle y, bueno, pues como tienes que subir muchos megas, pues te tienes que desplazar a un centro donde tienes una telefonía fija que te da capacidad de subir muchos megas. Esto te va a permitir ser mucho más rápido en la transmisión de la información y cada vez, como se demanda por parte del público, tanto empresa como privado o consumo, más calidad en lo que te mandan o en lo que recibes, pues tienes que emitir de una manera más potente, ¿no?
Vale.
Esta va a ser una mejora importante también en productividad. O sea, no solo va a ser para que nos divirtamos y para que matemos marcianitos a toda velocidad.
Otra cosa, ¿las tablets también se van a ver implicadas en el 4G o no?
Bueno, claro, el iPad ya...
¿El mini que tengo aquí va a 4G?
Este mini depende.
Depende,
habría que verlo. El iPad grande de cuarta sí que lo lleva.
Ya.
Y el Sony Xperia, el Z, ¿vale? En cuanto a terminales, para que te das una idea, iPhone 5, lo que hablábamos antes, el Samsung Galaxy 4, el Nokia Lumia 920, el HTC One, que por cierto, bastante espectacular este teléfono que tuve ayer en la mano, y la verdad me quedé bastante sorprendido. Lo había visto en ferias y tal, pero en feria hay mucho ruido. Cuando te puedes concentrar con el cacharro, depende, dices, anda, vaya cacharrín. El Sony Xperia Z, los LG Optimus G, la BlackBerry Q10 y el Huawei P2, ¿vale? Ahora mismo todos estos dispositivos combinados con una SIM, ojo, porque te van a tener que cambiar la SIM,
claro,
combinados con una SIM de 4G y combinado con la tarifa a la que tienes que adaptar, te permiten conectarte a estas redes en este despliegue que hay. El despliegue, para que te hagas una idea, en Europa está planeado terminarlo para el 2017.
Vale, pero ¿cuándo tendremos aquí a Movistar, Vodafone?
Vodafone ha salido hoy. Se ha adelantado a los demás, porque si te fijas en el despliegue, lo que estaba planeado y lo que estaba publicado, iban antes Yoigo y Orange, que vendrán en el mes de junio, julio. Y bueno, yo entiendo que Telefónica está en... Quiero decir, porque esto es paso que veo al de la izquierda, pues paso que al de la derecha. O sea, que es que va a caer enseguida. Quiero decir, que va a estar disponible...
Para verano.
Sí, para allá en Vodafone y el despliegue del resto va a estar pues ya, inminente.
Bueno, pues ya hemos conocido un poco más sobre las utilidades, la implantación, los teléfonos que hacen falta, los cambios que hay que hacer y sobre todo también las tarifas. Nos lo ha resumido muy bien Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Antonio, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Cuidaros.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puede que te hayas encontrado con esta campaña en las redes sociales. Se llama Todos con Lidia. La protagonista es una niña de 6 años que padece leucemia y a la que los médicos no le dieron mucho tiempo de vida.
Se la estaba preparando para hacer el trasplante en el niño Jesús. Entonces, cuando le pusieron el primer bloque de quimioterapia, cogió una infección que se la pararon bastantes órganos del cuerpo. Entonces descansaron, ¿vale? Salió de la UCI, que estuvo muy malita. Entonces, al ponerla, se quedó en 0,5% y el logro era ponerla a 0,0 para hacer el trasplante de médula. La pusieron un segundo bloque de quimio y cuando ha terminado y le han hecho la punción, la sorpresa que se han llevado, que de 0,5 tenía que haber bajado a 0,0 y se había puesto en 0,10, un 10%. Entonces, en el hospital le dijeron que pues Lidia estaba muy afectada y que quedaban semanas de vida.
El tío de Lidia, Juan Manuel Jiménez, nos lo ha contado emocionado. Las únicas opciones que le dieron a la familia fueron o disfrutar de ella el tiempo que le quedase o intentar un tratamiento experimental. Y por supuesto los padres no querían rendirse. Pero el tratamiento solo se realiza en Alemania, Francia e Italia. Por este motivo están ahora mismo en la italiana Monza, porque es donde salía más económico.
No es quimioterapia, es un tratamiento experimental para luego traerla otra vez a Madrid y hacerla el trasplante de médula, que en este caso sería el de su madre, que es el que más han visto más compatible.
Este tratamiento, aunque experimental, tiene muy buenos resultados.
Están muy esperanzados porque les han dado bastantes esperanzas que este tratamiento, aún en estudios, les han dicho que a gente mayor de 18 años el 80% de los casos se está remitiendo, que se están curando. De no tener ninguna opción de aquí en España desahuciada, pues que te digan eso, pues después de que están destrozados pensando en su hija, pues eso de que se nos va a decir de esto, pues están muy esperanzados.
La familia es de El Tiemblo, Ávila, y allí se han movilizado para echarles una mano con el coste del tratamiento. Han iniciado una campaña en las redes sociales llamada Todos con Lidia, y todo gracias a una persona, el Mago Monti.
Fue el primero que lanzó la piedra. Él puso en Facebook, nada más de enterarse que Lidia estaba enferma y que iba a necesitar un coste de dinero, pues él realmente organizó montar un espectáculo, lo puso en su página y muchos artistas le empezaron a llamar que contaran con él, y luego pues muchos artistas decían que no podían acudir y que necesitaba un número de cuenta para ingresar un dinero, y se abrió, y esto fue pues eso, gracias a Monti, y se ha iniciado esto.
Monti ha organizado un festival benéfico con actuaciones musicales, humor y magia para recaudar fondos y que se celebrará el próximo domingo 2 de junio.
Estoy muy contento cómo ha respondido la gente, no solo en El Tiemblo, ¿eh? Puedo decirte que en todos los pueblos alrededor está todo el mundo llamándome, diciendo que por qué voy a hacer el festival en Ávila y no podemos hacer otro en otro sitio. Dios quiera que se salve Lidia, venga para acá y no te necesitemos más. Pero por si acaso necesitamos más dinero, lo podemos hacer en cualquier otro sitio donde nos dejen un local. Yo, mover todo lo que fuera, por mi parte, estoy entregado para hacerlo.
El acto benéfico será en el pabellón del Lienzo Norte de Ávila, pero si no puedes asistir y quieres echar una mano a esta familia, en Twitter hemos colgado el número de cuenta para que lo hagas. Ellos te lo agradecerán y mucho.
Totalmente emocionados, agradecidos. No tenemos palabras para agradecer a todo el pueblo, toda la gente que se está volcando con nosotros.
Oh,
Arroba la noche de COPE es nuestra cuenta en Twitter y ahí tienes también la información y el enlace para acceder al Facebook, al perfil en Facebook de la familia de Lidia, con toda la información que necesitas. Si les quieres echar una mano, que desde luego te lo van a agradecer.
Se está volcando un montón de gente con
muchísima ellos, gente. La campaña además en las redes sociales es brutal y en Twitter, por ejemplo, si buscas el hashtag todos con Lidia, te vas a encontrar un montón de mensajes. Estamos ya a viernes, oficialmente viernes 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. ¿Has dejado de fumar recientemente o no? ¿Cómo lo has conseguido? Eso te estamos preguntando esta madrugada y mira, Larta, me alegro porque hay un montón de exfumadores que nos están dando consejos. Así que si tú fumas y te lo has planteado alguna vez, que seguro que sí, pues ¿por qué no? Algún testimonio de los que vamos a ir escuchando a lo largo de toda la madrugada te va a dar ya el salto definitivo para decir, venga, que sí, que hay que dejarlo. Por ejemplo, en Twitter, Kelce Arroyo nos dice, es año y seis meses que no fumo. Sencillamente me lo propuse, eso sí, evitaba los bares y bebía agua cada vez que quería dejar de fumar. Llevaba fumando 8 años, lo dejé de golpe el 1 de enero y mira, mantuve mi peso. Un poco de ansiedad al principio, pero también empecé a correr.
Qué bien, qué
o sea, que fenomenal, muy muy bien. A través del correo electrónico, lanoche@cope.es, Cristóbal nos dice, buenas noches a todos, yo he dejado de fumar desde enero. Y aunque, bueno, apetece demasiado cuando alguien fuma cerca, pues yo lo combato a base de caramelos de regaliz, que de momento lo prefiero y además, fíjate, el sabor me recuerda a mi infancia y a las pastillas de regaliz.
Qué bueno.
Enhorabuena por el programa, feliz noche y gracias a ti, Cristóbal, por tu mensaje. Hoy buscamos ejemplos, queremos que nos cuentes tu experiencia, cómo has conseguido dejar de fumar, cómo superaste esos primeros momentos, cuánto tiempo llevas sin fumar. Vamos a darnos ánimos entre todos. Hay varias vías para que lo hagas, una de ellas es el teléfono gratuito 950-6006 y si no, las redes sociales en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy en la noche a Albert Casals. Albert Casals es una persona complicada de clasificar, diría yo. Muy fácil de trato, ya le estáis oyendo reírse, pero complicada de clasificar. Él cuando era pequeño sufrió una leucemia. A consecuencia del tratamiento de la leucemia que sufrió, por el tratamiento de quimioterapia, pues le quedaron invalidadas las piernas. Pero él desde entonces anda en silla de ruedas y vaya que sí anda, porque prácticamente se puede decir que ha estado en medio mundo, o casi más que medio mundo, ha estado en 75 países si no me equivoco. Le tenemos con nosotros aquí en la noche y es un placer hablar con un chico que desprende tantísima alegría y que sin un duro, sin un euro como se dice ahora, sin nada en el bolsillo, emprende siempre que le apetece y puede viajes por el mundo absolutamente sin nada en los bolsillos más que los pantalones que lleva. Albert, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, genial.
Oye, para empezar, antes de empezar a contar tu historia, que es muy interesante, te has venido de Barcelona para entrevistar aquí, para entrevistarte en Madrid con diversos medios. Ajá. Te has venido igual que sueles ir por el mundo, con una mano delante y otra detrás.
Sí, no llevo dinero. Me han regalado el billete de autobús, así que...
¿Te han regalado el billete
sí,
de autobús?
Bueno, Pablo.
Pablo, tenemos aquí a Pablo que está con nosotros y le ha regalado el billete de autobús. ¿Uno se acostumbra fácilmente a viajar sin dinero por el mundo?
Depende, realmente depende de qué te guste y qué no. Hay gente que le cuesta mucho porque les importa cosas tan físicas como mojarse, no saber si vas a comer o no, o cuánto vas a comer, no saber qué va a pasar, pero incluso cosas más ya psicológicas, el hecho de no saber quién vas a conocer, dónde vas a dormir, qué te va a ocurrir, dónde vas a viajar, ni siquiera. Hay gente que se le importa, a mí no me importa para nada, al contrario, a mí me pueden mucho más las partes que buenas, ¿no? Eso me da igual y en cambio toda la parte buena de que las aventuras que vives cuando viajas sin dinero nunca podrías planearlas ni que viajaras con muchísimo dinero, ¿no? Entonces toda la parte de no saber qué va a ocurrir también tiene el lado bueno, es que justamente es mucho mejor lo que te pasa por casualidad que lo que tú podrías planificar.
Uh-huh. Tienes 22 años uh-huh. y viajas sin equipaje, ¿desde cuándo?
Bueno, con equipaje sí, suelo llevar una mochila, ¿no?
Bueno, sí, vamos, sin equipaje, entiéndeme. Que si no vas con una maleta, no vas con una cartera donde llevas unos euros.
Sí, sí, no, desde los 15 años.
Desde los 15 uh-huh. años.
Aunque al principio, cuando empecé a viajar, viajaba con algo de dinero, con unos 3 euros al día. Uh-huh. Y fue ya a partir de los 18 que empecé a viajar sin nada en absoluto.
Has escrito dos libros, has rodado una película. Uh-huh. Me imagino que contar las experiencias... Y tienen que ser tremendas las experiencias que has vivido, porque viajar sin dinero pues tiene que ocurrirte de todo. Días regulares, días malos, días maravillosos, conocer gente de todo tipo. Tú que has estado en 75 países, me imagino que has escrito dos libros y has estado en una película, pero da para, no sé, para una conversación larguísima, ¿no? Uh-huh. Todo lo que has podido vivir, ¿no?
Claro, claro. Es, además es lo mejor hablar. Es el motivo por el que viajas realmente, para hablar con gente y ver cómo viven, cómo piensan, cómo hacen las cosas. Eso es lo realmente bonito, ¿no?
¿Dónde has estado?
¿Dónde?
Sí.
¿Te digo tú los 75?
Bueno, quiero decir, no los 75 países, pero ¿qué rutas has hecho para que nos entendamos?
He ido por toda Europa, por la costa oeste de África, por todo el sur de Asia y por el centro y por Oriente Medio, toda Latinoamérica excepto Brasil y el norte al este y todo Centroamérica uh-huh. Estados Unidos... por Australia, por Nueva Zelanda, por los 5 continentes. Y
madre mía.
Lo que menos conozco es la costa este de África, realmente, que tengo ganas de ir. Pero todo lo demás, yo qué sé, por ejemplo, el año pasado fui desde Barcelona hasta Australia sin dinero y fueron 8 meses. Entonces, en un viaje así, pues claro, vas por tierra todo el rato, sí. De Barcelona a Malasia, pues recorres todo Asia y luego calarse en un barco Indonesia y de ahí a Australia.
Ahí lo que tienes que preocuparte en cualquier caso es de tener el pasaporte en regla y nada más, ¿no?
Bueno, el pasaporte lo tengo, que es gratis. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado a la hora de cruzar fronteras, porque como vas sin dinero no puedes pagar visados.
Sí.
Entonces, bueno, depende de cómo haces unas cosas u otras, pero acabas cruzando. Sí, sí.
No hay quien te pare, ¿no?
No, sí, a ver, es eso, es que siempre puedes, en general, excepto algunos lugares del mundo concretos,
sí.
Siempre puedes llegar a la frontera y si no, y como no tienes visado para regresar tampoco, estás ahí en la frontera encallado y tarde o temprano dicen, bueno, yo he estado, por ejemplo, estuve 5 días en la frontera entre Marruecos y Mauritania,
sí.
Esperando a ver cómo cruzaba, y porque en teoría hay que pagar 50 euros o algo así. Y nada, al cabo de 5 días al final me escribieron no sé qué en el pasaporte y me dejaron pasar porque era más práctico que repatriarme a España.
Era más un problema que...
Claro, ¿no? Era más fácil eso que claro. No enviarme ahí en avión o algo así que me dejaron pasar. Bueno. Siempre acabas...
Oye, ¿sueles viajar solo o acompañado? Pero mayoritariamente la idea es viajar solo si no te acompaña nadie no tienes ningún problema en hacerlo, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿Y te gusta más viajar solo a la libre aventura o que te acompañen amigos?
Depende un poco de con quién viajas también, porque la cuestión está en que hay mucha gente que dispuesta a viajar, pero no hay mucha gente que realmente se contenta de viajar completamente sin dinero y todo eso. Entonces, depende un poco. Pero bueno, yo diría que si viajas con los compañeros adecuados, todo tiene ventajas y desventajas y cada cosa tiene cosas buenas y cosas malas. Al viajar solo conoces más gente, tienes más libertad para hacer exactamente lo que tú quieras en cada momento, ¿no? Pero cuando viajas con gente también es genial porque estás compartiendo todas las aventuras que te están pasando, toda la felicidad que estás viviendo. No eres solo tú que la tienes, sino que puedes decir a alguien más, ¿te puedes creer? Nos está pasando esto, estamos haciendo tal. Entonces, nada más cosas tienen cosas buenas.
¿Cómo te las arreglas cuando estás por ahí para dormir, para comer?
Para dormir, bueno, para viajar sabes que voy en autostop.
Sí.
Para dormir en parques, en playas, en casa de gente que conozco o así. Y para comer, depende, puedes reciclar comida, reciclar de todos los supermercados que tiran containers enteros llenos de comida,
sí.
Que hay carne, hay pan, bollería, verduras, de todo, y que caducará en uno o dos días, y ya lo tiran, y cada día se tira toda esa comida y se pudre.
Uh-huh.
Entonces de eso puedes cogerlo y comértelo, y si no también porque muchas veces conoces gente, que la gente te invita a comer, o te invita a su casa, o así, y entonces también comes.
¿Es habitual que la gente te invite a su casa?
Muchísimo, fuera de Europa sobre todo.
Sobre todo, eso te iba a decir, sobre todo, imagino que fuera de nuestra civilización, ¿no?
Sí, sí. Fuera de Occidente, yo diría que el 90% de las veces. Y en Europa, tal vez un 30% o así. Sí, sí, pero...
¿Vas tomando notas de las cosas que ves y que vives?
Depende.
¿No?
Tengo muchísimas libretas llenas de notas y diarios y cosas. Pero hay viajes en que me apetece, hay viajes en que no. Depende.
Oye, Albert, luego la felicidad que irradias es tremenda y me imagino que te lo pasas muy bien haciendo lo que
y
haces.
Tanto. ¿No? Por eso lo hago, eso es lo que importa realmente.
Pero llevas 7 años viajando, digamos, desde los 18 hasta los 22 sin dinero en el bolsillo, viajando libremente, el tiempo que tú consideras oportuno, hasta que te aburres o hasta que quieres volver a tu casa. Pero esto tienes intención... Tienes 22 años, pero ¿tienes intención de que dure siempre? Es decir, ¿lo ves como una forma de vida o lo ves como, bueno, que ahora que eres muy joven es tu manera de pasar el tiempo?
Ajá. A ver, yo no sé lo que yo voy a hacer en particular. Lo que sí que te puedo decir es que viajar o vivir sin dinero no es algo que solo puedes hacer cuando eres joven. Yo conozco gente de 60 años que toda su vida han estado viajando por todo el mundo sin parar y sin dinero. Conozco gente que ha vivido en un mismo lugar, pero también en ecoaldeas o en comunas autosuficientes o demás, y también sin dinero, entonces, y gente mayor. Entonces, que yo si quiero voy a poder hacerlo y seguir viviendo así, eso no lo dudes para nada. Otra cosa es que yo nunca podré saber. Lo que sí seguro es que siempre voy a hacer lo que me haga feliz. Que sea viajar, hombre, tiene bastante pinta, me gusta mucho viajar, no me gusta mucho trabajar, entonces es probable que acabe viviendo sin dinero y que siga viajando. Pero claro, eso nunca se sabe. Lo que sí que poderse hacer, se puede, claro.
¿Nunca has estado en algún sitio que has dicho, me gustaría quedarme una temporada aquí?
Sí, a veces me he quedado tiempo. A ver, ¿qué es una temporada para ti?
Una temporada puede ser pues, un año, 2 años, 3 años.
No, eso no. Tanto no. Es que, a ver, el único motivo por el que voy volviendo a Barcelona es porque mis amigos aún están aquí.
Sí.
Y mucha de la gente que conozco, entonces, y mi familia y demás. Pero realmente, en general, no hay nada que me atraiga de quedarme en un mismo sitio. Si me quedo, bueno, pues puesto a quedarme en un sitio, ya me quedo aquí, ¿no? Ahora por ahora. Pero sí que es verdad que hay sitios donde sí que he pensado que si algún día voy a vivir ahí, voy a vivir en un sitio y me canso de viajar y quiero quedarme tiempo viviendo en un mismo lugar, ya sea montando una comuna o lo que sea, o con amigos, sí que seguramente no lo haría en España, me iría a Centroamérica, supongo, o al norte de Latinoamérica, de Sudamérica, o tal vez por el sur de Asia, pero aquí seguramente no. Pero es eso, no sé, sería si me apeteciera realmente quedarme a vivir en un lugar.
¿Somos muy diferentes las personas en los distintos puntos del mundo o al final somos todos lo mismo?
Hay una base que es la misma siempre, eso es indudable. Hay emociones muy comunes, la empatía es siempre la misma. Pero afuera de eso sí que hay muchas diferencias en el sentido de que hay muchas cosas que creemos a veces en Occidente que son de una manera y solo de esa, y que creemos que son como universales al ser humano y que en verdad son solo culturales, ¿no? Y más aún si comparas entre gente que vive sedentariamente y gente que vive de manera nómada. Ahí ya las diferencias culturales son súper bestias y la manera de funcionar y de hacer las cosas es muy bestia, es muy distinta. Pero bueno, no, sí que es verdad que tú comparas eso. En Europa la gente tiene mucho más miedo, en Europa o en Occidente se suelen creer una serie de cosas que tal vez en otro sitio no. En Latinoamérica vas a ir por la calle y te van a invitar a su casa a comer. Pero bueno, eso en verdad son cosas culturales. Hay una base que sí que es la misma, yo creo. Sí.
Oye, en tu caso en concreto viajas por el mundo y además viajas en silla de ruedas. Yo no sé si la silla de ruedas es un impedimento muy grande a la hora de dar esos viajes tan largos o no.
Para
porque
nada.
Ahí te encontrarás de todo.
Es más una ventaja que una desventaja.
¿Sí?
Porque a nivel de movilidad es prácticamente lo mismo. Yo subo y bajo escaleras,
¿sí?
Voy por selva, por desierto, por nieve, por todo tipo de terreno. Entonces realmente no es mucho problema. Como mucho vas un poco más lento por cierto tipo de terrenos y un poco más rápido por carreteras y demás, y puedes llevar más peso, así que está más o menos equilibrado. Pero a nivel social sí que es una ventaja más que una desventaja, porque ayuda mucho la silla a romper el miedo de la gente, y eso es genial. Hay muchas veces en que la gente está ya encantada de conocerte, tiene curiosidad, quiere hablar contigo o lo que sea, pero tienen miedo de un desconocido.
Sí.
Entonces, haciendo autostop a la hora de invitarte a su casa. Entonces, sí que es verdad que da menos miedo a alguien en silla
de ruedas. La silla abre las puertas, ¿no?
Bueno, no es para nada imprescindible. Conozco mucha gente que
sí,
viaja.
Sí, bueno, pero quiero decir que te sirve,
sí,
digamos,
sí.
Para el primer paso, ¿no?
Sí, muchas veces para romper el miedo de la gente es útil. Es como ser una chica. Ser una chica también tiene ventaja. Yo no soy una chica, pero tengo silla. Está bien. Aunque lo parezca un poco. A veces me confunden, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues yo no te veo nada femenino.
Ya veo. Bien. No, hay como un 30% de las veces.
Sí, ¿eh? Bueno. Oye, has escrito 2 libros ya hace unos años de esto, el último en 2011. El primero se llama El mundo sobre ruedas, que fue en 2009, y el segundo con 17 años, y el segundo Sin fronteras en 2011. ¿Qué cuentas en estos libros? ¿Cuentas tus experiencias en los viajes?
Sí, es un poco de eso, de todo lo que ha ido pasando, porque son 1000 anécdotas que te pasan viajando tanto tiempo sin dinero, y de la gente que he conocido, las cosas que he vivido, situaciones divertidas que me han pasado, cosas que he ido pensando mientras viajaba. Y no sé, es, en verdad fue divertido escribirlos.
Oye, el docu este que has, que has grabado, Montpetit, ¿qué es, parecido? ¿Es sobre lo mismo?
Bueno, no, el docu es únicamente del viaje de Barcelona a Nueva Zelanda, que te decía antes.
Sí.
Y bueno, es más que nada para ver eso, si conseguíamos llegar o no conseguíamos llegar sin dinero hasta Nueva Zelanda. Y se ve un poco cómo viajamos y eso, pero...
¿Quién graba el documental?
Nosotros.
¿Vosotros mismos?
Claro, claro. Sí, no podíamos ir con gente siguiéndonos, viajando como viajamos, porque sería imposible hacer autostop con cámaras siguiéndote o lo que sea. No, no, no. Decidimos nosotros y la grabación, programamos muchísimas horas y luego todo eso en los que producieron el documental, lo editaron, lo cortaron, pusieron música, hicieron cosas.
¿Y se puede ver el documental?
Sí, bueno, aquí en Madrid no sé dónde, la verdad. Hasta hace poco en Barcelona en cines... Y ahora seguro que lo colgarán en internet. Ajá. Yo a la que pueda lo colgaré en algún torre o algo así.
Vale, vale, perfecto. La verdad es que es sorprendente ver cómo un chico de 22 años, que además, pues como él dice, aunque, vamos, yo le creo cuando dice que la silla de ruedas es más a veces una ventaja que un impedimento, hay que ver con qué brío se mueve. Y viendo cómo se mueve, uno entiende que se puede ir, pues nada, desde Barcelona hasta Nueva Zelanda, como si fuera un paseo de una tarde, ¿no? Dice, ¿dónde vas? Pues voy a dar la vuelta a la manzana. No, él no se va a dar la vuelta a la manzana, él se va a las antípodas, justo a las antípodas. La verdad es que es muy...
De hecho, con mi padre muchas veces pasa que ya cuando me voy por Europa o así, ¿sí? Ni siquiera le aviso, ya es como tan cerca que... Ya me dice, no, si, ¿a dónde te vas? A Escocia. Joder, ¿y para eso me avisas? ¿En serio? Que, no.
Porque tú sueles hacer viajes largos, pero también te mueves, digamos, en viajes más cortos, ¿no?
Es que es eso, un año hago un viaje largo y estoy viajando durante todo el año, y el otro año estoy más por aquí y voy haciendo viajes cortos por los alrededores, cuando me apetece o así. Entonces, es un año de cada.
¿Qué dirías a la gente que nos está escuchando, sobre todo a la gente joven, pero no tiene por qué necesariamente ser joven, respecto a viajar por el mundo, a aquel que tenga la oportunidad, que tenga el tiempo, que no esté trabajando, que tenga vacaciones?
No, que si es lo que les hace felices, que lo hagan, pero es eso, no, yo nunca le diría a la gente, sí, iros a viajar todos o ir a viajar sin dinero, eso es una elección de cada uno y no es la correcta ninguna. Lo único correcto es elegir lo que a ti te hace feliz, sin que dejes de hacer lo que realmente quieres hacer porque crees que no es posible o porque crees que cualquier de las ideas irracionales que nos inculcan, ¿no? Al final, la gracia es eso, que elijas tú lo que realmente quieras y lo hagas. Si quieren viajar, que vayan, que no tengan miedo, se lo pasarán genial.
Pues esta es la historia de Albert Casals, de un viajero impenitente que tiene bien claro que a día de hoy lo que más le apetece es ir por esos mundos dando vueltas, sin dinero y cayendo allá donde pueda o quiera o le permitan y donde no le falte siempre pues compañía de los sitios donde visita, comida que pueda conseguir o donde le puedan invitar. Hoy mismo, viernes ya, va a estar en las jornadas Humboldt de los grandes viajes. Está invitado aquí en el Centro Cultural de Arganzuela, en Madrid, a las 7 de la tarde. Todo aquel que quiere pasarse a conocerle, de verdad que merece muy mucho la pena, porque si irradia alegría en esta entrevista, de verdad que en vivo lo hace mucho más y doy fe de ello. Y además, lleva un pelo precioso, naranja, verde, azul, de mil colores, así que la vais a reconocer perfectamente. Porque la verdad es que es todo un personaje. Yo estoy encantado de que haya pasado por los micrófonos de la noche de COPE
y
de haber
conocido
un poquito más a gente como Albert, que se lía la manta a la cabeza sin ningún problema y que se va lo mismo a Escocia, como dice él, a un viaje cortito, en autostop, como que se va a Nueva Zelanda o a la costa oeste de África. La verdad es que me quito el sombrero ante la vitalidad que tienes y sobre todo ante el ánimo para tirar para adelante. Pues eso, sin más equipaje que tu mochila y que tus sillas de ruedas. Albert, estoy encantado de que hayas estado con
nosotros. Yo también, lo he pasado muy bien.
Muchas gracias. Buenas noches. Pues después de esta deliciosa entrevista, en un momento Guillermo Ortiz nos va a recordar uno de los momentos más trágicos de la historia del deporte. Será en sus historias de la historia.
Bueno, igual que a nosotros nos ha dejado alucinados Albert, a vosotros también, ¿eh? Lo digo por los tweets que nos estáis enviando, de, bueno, pues que os quedáis con la boca abierta ante la vitalidad, la fuerza que tiene Albert.
En mi vida con una persona que sonría tanto, que sea tan vital como Albert.
22 añitos. Bueno, atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Y hoy, además, es el último día de la final de mayo, así que hoy vamos a saber quién de todos los clasificados durante este mes se lleva el premio a casa, un netbook HP. En unos minutos, ya sabéis, vamos a leer una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás. Si crees que lo sabes, nos llamas. El teléfono gratuito es el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, buenas noches. La noticia, la trágica noticia, está en Bruselas. 42 personas, según las últimas informaciones oficiales, resultaron muertas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de los enfrentamientos entre hinchas ingleses e italianos momentos antes de que se empezase a jugar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, que concluyó con victoria de los italianos.
Guillermo Ortiz, buenas noches.
Buenas noches, Artaón, ¿qué tal?
Historias de la historia, muy bien, gracias. Historias de la historia con Guillermo Ortiz. Hoy, trágico momento, como relataba en esta voz del telediario Elena Sánchez, en aquel entonces junto con María Escario, la pareja de chicas que solían hacer el deporte en la 1. Y vamos a hablar hoy de lo que pasó en el estadio de Heysel. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba en el salón de mi casa, pero vamos, que recuerdo perfectamente el día y las vueltas que estuve dando al salón comedor de mi casa de pie con las manos en la cabeza. Yo tenía, pues, 14 años y me pareció, no sé, que lo que estaba viendo no ocurría, no estaba ocurriendo de verdad.
Yo tengo un recuerdo más vago que tú, porque soy 7 años más joven, entonces ese tipo de cosas marcan. Yo tenía solo 8 añitos por entonces y, bueno, sí tengo el recuerdo vago de las imágenes que todos hemos visto de los hinchas apelotonados contra
aplastados
unos encima de otros, contra las vallas, intentando salir como podían a la pista de atletismo del estadio, sí, de Heysel. Y bueno, en lo que hemos oído ahora de Elena Sánchez, decía 42 muertos, al final fueron 39.
Sí.
Sabes que estas cosas en momentos de pánico siempre el número de muertos suele bailar un poquito. Pero bueno, sí, es la gran tragedia quizá de los 80, junto a la famosa de Hillsborough.
Sí.
En Sheffield, de aquel partido también con un mismo equipo involucrado, que fue el Liverpool. En este caso en concreto lo veremos ahora, digamos que los perjudicados fueron los del equipo contrario al, uh-huh, al Liverpool, al Juventus de Turín, y en Hillsborough fue al revés. 96 personas, la mayoría aficionados del Liverpool, murieron en un enfrentamiento de semifinales de la Copa Inglesa.
Lo que pasa es que los Hillsborough, si no recuerdo mal, fue por un incendio, ¿no?
Fue una avalancha.
Fue
lo mismo, fue una avalancha. No, es el...
Yo recuerdo entonces otra también.
Hay otra en la que hubo un incendio
también,
sí, tremendo. No sé exactamente el estadio.
Yo recuerdo la tribuna quemando.
Unas imágenes brutales. Pero lo de Hillsborough del 89 fue una avalancha.
Una avalancha
también por lo mismo que vamos a ver ahora. Porque bueno, porque era la época de los fondos de pie,
de las
entradas.
De pie desaparecieron las vallas de los campos.
Las vallas de protección. Ahora vamos a ver un poquito por qué todo eso, ¿no? Vamos a colocarnos un poquito en el momento, que es 1985, pues hace eso, 28 años, y esos días de mayo en los que se juega, pues como todos los años, la final de la Copa de Europa. Y se decide que va a ser en el estadio Heysel de Bruselas. Uh-huh. En aquellos momentos la UEFA no era tan puntillosa a la, sí, hora de elegir sedes, y el estadio Heysel no estaba preparado en absoluto. Uh-huh. De hecho, luego lo tuvieron que derribar y volver a construirlo ya como Rey Balduino,
sí,
porque no estaba preparado, ¿no? Pero bueno, ahí se juntaron.
Era más para pruebas de atletismo.
Sí, el Memorial Van Damme,
sí.
Es donde se hacía ahí,
sí,
y eran unas grandes pruebas de atletismo. Pero en el fútbol no, pues porque no había una tradición futbolística en Bélgica potente, de gran número de aficionados concentrados ahí. Ahí se juntaron, pues, ni más ni menos que el Liverpool, que venía a ganar 4 Copas de Europa prácticamente seguidas, con Ian Rush, con Kenny Dalglish, con el mítico portero Bruce Grobbelaar, que los que se acuerdan.
Con Graham Souness.
Con Graham Souness. Yo creo que Graham Souness no sé si estaba ese año. Graham Souness. Bueno, Grobbelaar, bueno, los que le gusten el fútbol, pues seguro que lo recuerdan, porque era muy, muy payaso, muy tramposillo,
¿no?
Sí, sudafricano. Y bueno, pues frente a ellos la Juventus de Turín, pues con Platini, con Tardelli, con Paolo Rossi.
Casualidad, con Platini, que es el jefe de la UEFA.
Que hoy día es jefe de la UEFA.
Que
no había ganado nunca la Copa de Europa. Uh-huh. Llegaron en segundo, entonces, claro, imagínate lo que es una afición enloquecida como la del Liverpool.
Y los tifosi.
En pleno éxito, con los tifosi italianos, en un momento en el que... Aquí también pasaba, que es la época de los ultras, ¿no?
Sí.
De los ultrasur, de los frente atlético, tal, que
del
todos
Boys
se juntan.
Noise.
De los Boys Noise, los ultraboys en el Gijón.
Sí.
En la época del fenómeno ultra, que son los finales de los 70, principios de los 80. Y que tienen su origen precisamente en Inglaterra, pero que en Italia también estaban en su apogeo.
Sí, sí, sí.
Hay unos una película buenísima de los 80, no recuerdo mismo el nombre, pero que es eso, de un grupo de ultras que viajan de un en el tren de un sitio a otro, solamente porque quieren matarse con
sí, sí.
los de era el este del tiempo. Pues si a eso le juntamos un estadio mal colocado, malas medidas de seguridad y la situación de un partido tan importante, pues claro, la tragedia casi estaba servida en bandeja. Lo que hacía la UEFA por entonces, y bueno, lo sigue haciendo ahora mismo, obviamente, es dividir a los aficionados por sectores. Entonces ellos cogieron y dijeron, bueno, pues eso es un fondo para el Liverpool, otro fondo para la Juventus. Y no se sabe muy bien cómo se les coló en uno de los fondos el Z, el X y el Y, ¿no? Sí. El Z y el Y eran del aficionados de la Juventus. Y en el X era mitad y mitad, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasó? Que los hinchas del Liverpool empezaron a atacar a los de la Juventus. Y todos estos se fueron corriendo a los que quedaban libres de los suyos. Entonces ahí se podía entrar, se podía salir y... Y bueno, de repente eso, pues los que estábamos en... Yo me acuerdo poco, pero vamos, los que estaban viendo el partido, con la emoción tal, de repente empiezan a ver que una hora antes ya empiezan a conectar tal, porque se ve que hay algo raro. Hay algo que está pasando, un movimiento extraño en el fondo de la Juventus. Y bueno, ¿qué está pasando ahí? Pronto lo averiguaríamos. En el fondo no es un chico malo.
Enrique el Ultrasur de los Nikis,
sí.
Un clásico de este grupo madrileño.
Para conectar con este momento ochentero, ¿no?
Sí.
Bueno, decíamos antes, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pues lo que estaba pasando era eso, que determinados hinchas del Liverpool, al atacar a los hinchas de la Juventus en este sector, el X, el que estaba al lado del Z, lo que provoca es una estampida de aficionados, no ya del Liverpool, sino de la propia Juventus.
Sí.
Al fondo donde estaban ya amontonados y apelotonados los demás.
Sí, sí, tratando de regular.
Entonces en esto hay un poco un punto parecido a lo que hablamos hace meses de la sala Alcalá 20. Entonces uh-huh. hablamos de decir, el fuego no es lo que te mata. Lo que te mata es el humo y lo que
y
te mata
pánico.
Es el pánico. Entonces aquí pasó algo muy parecido. Aquí no fue que de repente fueran esta gente con navajas o tal, empezaron a matar a gente de la Juventus. No, es que la gente de la Juventus al huir y en el pánico empezó a caer una encima de otra. Y estando ya amontonados. Y era la época, como decíamos antes, en la que en todos los campos prácticamente había una valla que separaba el acceso, precisamente porque se había vuelto algo tan violento el fútbol, que decían, bueno, por lo menos que al campo no entren.
Sí, sí, que los jugadores queden indemnizados,
claro,
árbitros.
Claro, no solamente los sectores entre sí para las aficiones estaban cerrados, sino que además el campo también. Uh-huh. Y precisamente por esto mismo que estaba pasando, que estaban entrando y saliendo en los momentos tal, decidieron, bueno, pues para que no entre nadie, cerramos. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente no podía salir. Nadie podía entrar más a este sector Z, sí. Pero tampoco podían salir del sector Z. Entonces, de ahí todas las imágenes que hemos visto después, de eso de la gente intentando, amontonándose, como podían tal, y ahogándose. Entonces, prácticamente todos los que murieron en aquel momento, 39 muertos, 32 hinchas de la Juventus, entre ellos, y 600 heridos, no fueron por decir eso por ataques personales, fue por
asfixia, por aplastamiento,
por caídas, uh-huh. Contusiones, es decir, este tipo de situaciones que se provocan con el pánico, ¿no? ¿Qué decidió la UEFA en ese momento? Bueno, es un momento eso de pánico, de las imágenes tremendas, la gente saltando al campo como pueden, la policía actuó tardísimo,
sí.
Mal, se ve eso a la policía montada ahí intentando como que no sé muy bien qué hacer, que están
policía que no estaba acostumbrada a situaciones peligrosas como esta.
Que parece incluso en determinados momentos como si fuera como si estuviera pensando incluso en cargar, que es como todo lo contrario a lo que tienes que hacer.
Uh-huh.
Y bueno, van saliendo como pueden. Pero claro, nosotros todos esto lo sabemos ahora. En aquel momento, bueno, pues se veía que algo estaba pasando y de una cierta gravedad. Pero bueno, ya se sabe, estos chicos del Liverpool, ya se sabía que los hooligans ingleses ya por lo menos tenían una reputación muy, muy mala.
Sí, sí.
Bueno, pues tal. ¿Qué hace la UEFA? ¿Qué decisión toma con 39 muertos sobre la mesa?
Jugar el partido.
Que el espectáculo continúa.
Es
como siempre dicen, por medidas de seguridad, ¿no? Por seguridad, pues para que la gente no se enfade y no se cabree más y no monte tal, pues cogemos y seguimos. Como bueno, luego al final es televisión, es dinero, es lo que sea, ¿no?
Sí.
No puede suspender el partido bajo ningún concepto. Esto lo han comentado muchas veces los jugadores de ambos equipos, de tanto de la Juventus como de Liverpool, que ellos jugaron el partido sin saber no ya lo que había pasado, que algo había pasado, pero sin saber la gravedad de lo que había pasado. Uh-huh. Jugaron el partido, ganó la Juventus 1-0 con gol de Platini, precisamente, de penalti.
Hubo un poco ahí de justicia, un poco, ¿no? En el sentido justicia
en ese
de
así,
que los italianos eran los que habían sufrido, ¿no?
De que por lo menos pudieron dedicar a sus muertos la victoria. Pero bueno, sí. Ahora veremos eso, las consecuencias que tuvo para Inglaterra, y en concreto para Liverpool, pues este desastre fue un antes y un después. Bueno, pues, ¿qué sucedió después de 1965? Pues que los hooligans fueron barridos de Europa, por decirlo sí. De alguna manera, ya por fin se tomaron las cosas en serio. Ya decimos que en Inglaterra no del todo, porque en 89 pasó lo de Hillsborough, ¿no? Con el triple de muertos casi prácticamente que en Heysel. Pero la UEFA sí empieza a tomar medidas, ya empieza a decir, bueno, esta broma ya ha durado demasiado. Hay que pensar que nosotros estamos muy acostumbrados a esto, pero que el fenómeno ultra como tal, ya digo, es un derivado de los movimientos skinheads de los 70 en eso Inglaterra es. Y a partir de ahí deriva en movimientos nacionalistas, racistas, de un signo fascista en el sentido propiamente estricto de la palabra, un populismo eso, xenófobo, y estaban, bueno, pues con ese miedo en todos los campos cuando llegaban los ingleses. ¿Qué hizo la UEFA? Les apartó. No solamente, bueno, a los ingleses les apartó 5 años.
Y al Liverpool le suspendió.
Y al Liverpool 6 años. Le cayó un año más. Y no solamente hicieron eso, sino que además quitaron las localidades todas sentados. Uh-huh. Nada de llevar bebida alcohólica dentro del campo. Nada de llevar botellas, ni vidrios, ni nada parecido. Y eso, y las vallas, quitarlas.
Lo que pasa es que las vallas no se quitaron hasta bien comenzados los 90, ¿eh? Yo recuerdo en San Mamés se quitaron, me parece, si no me equivoco, y hablo de memoria, del año 92-93.
Se colocaron, yo por lo que recuerdo, se colocaron unas especies de como de mallas, muchas veces
protectoras. Sí, pero no, yo en Bilbao,
depende de los estadios.
No, perdón, las vallas no. Yo estoy hablando de las localidades sentadas. Recuerdo cuando Alcorta fichó por el Madrid y el Atlético fichó a Íñigo Larraínzar, fue entonces, creo, cuando los asientos, cuando se obligó a que se sentara todo el mundo.
La directiva de la UEFA es anterior,
sí.
La aplicación, hay que pensar que, claro, los fondos eran bancos alargados, sí. Que decir, entonces, a lo mejor en el 92-93 fue cuando en San Mamés directamente ya se pudo hacer que todo el mundo estuviera sentado. Ahora bien, la recomendación parte de Heysel.
Sí.
Ahora bien, es un proceso de años hasta que en todos lados pueden coger y adaptar los fondos para que la gente se pueda sentar. En cuanto a medidas concretas, eso de Inglaterra, como decíamos, 5 años fuera. Y no hablamos de cualquier cosa, porque es que el Nottingham Forest, el Aston Villa, el Liverpool habían ganado, fíjate, 7 de las 8 anteriores Copas de Europa, y de repente se quedaron fuera. Hasta la temporada 91-92 no volvió a haber representantes ingleses en la máxima competición europea.
Tremendo.
Fue el Arsenal, que quedó eliminado en octavos de final. Y fíjate, de curioso, porque de hecho podrían haber vuelto un año antes, que es cuando se cumplían los 5, pero es que el ganador de la liga había sido el Liverpool, y como tenía un año más de sanción, sí. Pues entonces tuvo que esperar un año más. Sí pudieron seguir participando en medio de selecciones, en competiciones FIFA y UEFA, uh-huh. Y de hecho fueron años que le fue bastante bien a Inglaterra, con Bobby sí. Robson en el banquillo, sí, sí. Lineker delantero centro, eso nos acordamos, ¿no? Y bueno, pues los cuartos de final del Mundial del 86 con la mano de Dios de Maradona.
Oye, curiosamente cuando quitaron las vallas fue Cantona quien dio la patada de Kung Fu al espectador,
fue
al revés, ¿no?
Lo que estaba pensando yo, ¿no? Que tan preocupados estaban de que los hinchas fueran y lincharan a los jugadores, y fue al revés, fue Cantona el que saltó directamente a darle una patada a Matthew Simmons, el aficionado de Crystal Palace, que le insultó.
Que por cierto acaban de subir a la Premier, ¿no? A los de Crystal Palace otra vez.
Sí, el recuerdo está ahí. Sí. Afición caliente, sí, la de Crystal Palace.
Pues esta
sí.
Es la historia de Heysel, las consecuencias, y también de Hillsborough, por supuesto, los hinchas ingleses que parece que han cambiado en forma de proceder a base de sanciones. Y el fútbol hoy es un deporte más cómodo de ir al campo y menos, nos da menos miedo. Guillermo Ortiz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Ardón.